Menú informativo.
Tenemos que darle la bienvenida a nuestro columnista.
Bienvenida, súper bienvenida.
Súper bienvenida, presencial, lo adelantábamos en la crónica. Hubo un poco de presión, lo sabemos.
Sí, claro, claro.
Hubo. No vino porque quisiera, capaz.
No, digamos, vamos a contarle un poquito a la audiencia. Hicimos un grupo y, bueno, todos los días le escribíamos: Eduardo, venís, ¿verdad? Eduardo, ¿venís? No te olvides de nosotras.
Claro.
Bienvenido, Eduardo Botinelli, ¿cómo estás?
Bien, bien, bárbaro.
Un placer tenerte acá en el estudio.
Igualmente.
Y aparte nos debías la visita, porque sí, te vimos la otra vez que estuviste, sí, en Todo por la Misma Plata, y ahí lo agarramos.
Ataque de celos, ¿no?
Claro,
vino.
Ataque de celos.
Sí,
bien
totalmente.
Tóxicas, le dijimos, exacto, no puede ser que estés con Todo por la Misma Plata y que no vengas con nosotras. Así que
sos,
bueno.
A ver, sos parte de nuestro programa.
Desde el año pasado. Así que, no, gracias, de verdad, sabemos que es un horario complicado, sí, para aquellos que tenemos chicos, así sí, que bueno, gracias por hacerte un lugarcito en la agenda y estar con nosotras. Bueno, ¿cuál es el título, Ale, para hoy, de la columna?
Lo que dejó el llamado en régimen de comisión general al ministro Heber, un temón.
Bueno, sí, tuvimos ayer este llamado, que tiene una diferencia con los habituales llamados a sala o interpelaciones, ¿no? Es decir, que acá no hay ni declaración final, ni hay posibilidades de llevar adelante un pedido de censura, ¿no? Entonces es solamente informativo o de discusión. Uh-huh. Y en ese caso, en ese sentido, me parece que tiene que ver un poco también con la estrategia del frente de poner el tema arriba de la agenda, uh-huh, pero no llevar a la situación, por lo menos por ahora, de extrema, digamos, de una interpelación que termina con una declaración, y tener que, además de que estar en minoría, llevar a ese punto y, por lo tanto, forzar de alguna forma a una declaración del oficialismo respaldando. Sí. Este llamado a régimen de comisión general se da en un contexto donde la seguridad pública viene aumentando en la preocupación de la población, es decir, los estudios de opinión pública van mostrando claramente. La pandemia va cayendo como preocupación.
Sí, eso lo hablábamos en otras columnas, sí, ¿no? Como que la pandemia tenía una prioridad en todos los relevamientos, y ahora esto está cambiando, ¿no? La economía y el tema de la seguridad vuelven a estar en el tapete.
Exactamente.
Pasó también de que estábamos todos como muy guardados, ¿no? Entonces, en todos los países pasó internacionalmente que la seguridad como que ha mejorado en muchos países, y ahora que empezamos a salir todos, bueno, claramente se ve cómo está el país en cuanto a seguridad.
Claro.
En cuanto a inseguridad.
Y empieza a preocupar, empieza, sí, a ponerse arriba de la mesa y empieza a juzgarse desde otro lugar también, ¿no? Y además, más allá de lo que ha sido este desarrollo, digamos, de post-pandemia, digamos, por poner un nombre, aunque estemos todavía, uh-huh, el posicionamiento que está buscando el Frente Amplio también de marcar la agenda implica también poner el tema de la seguridad arriba de la mesa, y especialmente cuando pasan hechos, digamos, de impacto, de alto impacto, ¿no? Es decir, o están las cifras que van mostrando aumento, o hay elementos que marcan la agenda y que a veces es crudo decirlo, pero acribillados ha habido muchos.
Desmembramientos,
pero,
o sea, cosas que nunca habíamos visto.
A eso iba, es decir, empiezan a aparecer en otras zonas, ¿no? Más céntricas, en la Rambla de Montevideo, empieza a aparecer ese tipo de eventos que generan un impacto mayor, ¿no? Y entonces el juego del Frente Amplio en este último tiempo está un poco enfocado en posicionar temas en la agenda. Es decir, después de un año y medio donde, con la pandemia en el medio, pero sin dudas con problemas internos importantes para ubicarse en ese rol de oposición, lo que se está viendo es que el Frente Amplio empieza a acomodarse, o por lo menos a buscar un lugar donde posiciona temas. Primero apareció con los temas económicos, sin duda las discusiones sobre salarios, pero también sobre el aumento de precios, la interpelación a Arbeleche, pero también empezó a poner hace algunas semanas el tema de la seguridad pública arriba de la mesa en esta discusión.
De todas maneras, el Frente Amplio ha dicho como que no quiere utilizarlo como lo utilizó, digamos, la coalición en su momento cuando fue oposición.
Bueno, ese es un poco lo que decía con respecto a no generar la interpelación ni llevar adelante una moción de censura, uh-huh, ¿no? Pero, a ver, el juego político implica poner los temas arriba de la mesa y se usan políticamente, uh-huh, más cruda o menos crudamente, pero en definitiva posicionar el tema, discutirlo y criticar de la forma que lo hizo el Frente Amplio es también utilizarlo, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, ¿cómo fue el posicionamiento de los partidos en la instancia de ayer?
Bueno, lo primero es que no ha habido sorpresas, es decir, primero, por los posicionamientos iniciales y después por todo el anuncio que hubo previo, ¿no? Porque hubo unas tantas declaraciones previas sobre lo que iba a pasar que al final, en realidad, lo que se esperaba fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, el Frente Amplio, con una posición muy crítica hacia lo que ha sido las políticas de seguridad y con algunas frases, sobre todo en la declaración que envió a los medios y conferencia de prensa, que también fue presentado a lo largo de la discusión parlamentaria, en entender que el gobierno no está actuando como debería, que no tiene un plan, y eso ha sido repetido, y eso ha sido un punto de discusión muy álgido, porque mientras el gobierno sostiene que presentó un plan, el Frente Amplio sostiene que no. Y ahí está también la discusión de que hay algo que no sabemos, que fue la parte que fue reservada. Supuestamente ahí se presentó el plan, pero el Frente Amplio dice que no. Pero hay cosas como más fuertes, ¿no? Es decir, que el gobierno no ve la realidad o que no reconoce las diferencias entre lo que fue las promesas electorales y los resultados obtenidos. Uh-huh. Entonces, el Frente Amplio fue duro, fue crítico en el posicionamiento. Del otro lado, cuando miramos lo que fue la coalición, claramente hay un apoyo al gobierno con un fuerte sustento en criticar al Frente Amplio por sus gestiones anteriores. Es decir, no solamente apoyando lo que se está haciendo, sino también y fuertemente haciendo el contraste con lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio. Es decir, la cantidad de veces que se mencionó a Bonomi en la discusión de Comisión General fue impresionante. Y hay argumentos para utilizarlo, ¿no? Y también utilizó la coalición, sobre todo el Partido Nacional, el argumento de contrarrestar promesas electorales versus resultados cuando se trajo a colación la promesa de Vázquez de la reducción de un 30% de las rapiñas, ¿no? Entonces, esas dos discusiones estuvieron para los dos lados cruzándose, ¿no? Y hay algunas frases que sintetizan un poco las posiciones, ¿no? Es decir, el Partido Nacional claramente abroquelado en defensa cerrada al ministro, pero tanto en la intervención del ministro como en una frase de Penades que dice está todo mejor, no está todo bien, lo que marca es que el propio gobierno está de alguna forma avalando de que no está solucionado el problema.
Reconociendo
que no está solucionado, pero sí que se va en el buen camino. El Partido Colorado hizo también un apoyo muy explícito, ¿no? Hay una frase de Coutinho, dice, apoyamos en todo a este ministro y su equipo y al gobierno porque trabajan con seriedad y responsabilidad, y mencionó una serie de elementos más. Pero la defensa fue también bastante cerrada por parte del Partido Colorado. Un apoyo un poco más crítico fue el de Cabildo Abierto, ¿no? Que es también lo vimos en la interpelación con Arbeleche. Es decir, bueno, marca sí que hay elementos que son que se están haciendo bien, pero que no son suficientes. Casi que la misma frase que usada con el caso de Arbeleche.
Siguiendo la línea, digamos.
¿No? Sí, sí. Y hay una frase que me parece que es muy, muy, muy fuerte de Maní, que dice, las cifras de delitos son inaceptables. Es decir, está reconociendo un momento muy difícil del país y que está siendo crítico. Es decir, esta cuestión que hablábamos de oficialismo crítico de Cabildo Abierto.
Uh-huh. Ahora, el Frente dice que tiene que haber diálogo, la oposición dice que está dispuesta a dialogar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en realidad?
Bueno, estamos en un momento complejo de ese lugar, ¿no? Es decir, no hay consenso. Claramente ayer terminaron, creo que más alejados todavía las posiciones, ni siquiera hay acuerdos en diagnósticos, o sea, hasta los diagnósticos son distintos, ¿no? Si nosotros repasamos en las 10 horas de sesión de ayer, es muy difícil encontrar puntos en común, ¿no? Es decir, que realmente acerquen posiciones para un diálogo, o buscar acercar esas posiciones, digamos, para establecer un diálogo un poco más amplio. Hace un mes, el 11 de mayo, en una columna que hicimos con el tema de seguridad pública, cómo el tema se empezaba a instalar en la agenda, cómo se discutía, bueno, ahí lo que veíamos es que, en realidad, este tema se sitúa en ese mismo lugar, es decir, en un diálogo que es muy difícil porque los diagnósticos no son compartidos y mucho menos las soluciones, ¿no? Entonces, lo que parece claro es que este tema, que trascendió gobiernos, que lleva más de una década sostenida de discusiones políticas, no encuentra ese lugar de diálogo que aunque las partes digan que están dispuestas a llevarla adelante, ¿no? Entonces, en este contexto parece muy difícil la búsqueda de soluciones consensuadas o más allá del partido de gobierno. Entonces, todo parece indicar que más allá de que hay otros temas que se van a instalar, y si no hay cambios significativos, la seguridad pública va a estar en la agenda política y que va a ser uno de los temas de campaña que ya en cualquier momento arranca, ¿no?
Sí, no, estamos a nada, poco. Bueno, ya se está hablando por ahí. Hoy compartíamos en la crónica que se le consultó, de hecho, a Delgado a raíz de lo que dijo Iturralde el lunes, ¿no? A la salida de esa sesión del Partido Nacional de un posible candidato. O sea, por ahora lo desestimó, dijo que no es momento de hablar de eso, pero en realidad está vuelta a la esquina, ¿no? O sea, queda poco.
Todavía faltan 2 años, pero parece que ya estuviéramos llegando, ¿no?
Es que se hicieron muy largos estos 2 años, sobre todo por la pandemia, ¿no? Es como que se nos ha hecho eterno el tema de la pandemia y, bueno, parece como que ya es mucho, ¿no? El tema de las discusiones del gobierno, por también por las vacunas, por todos los...
No, y ahora yo creo que también se pica un poquito el escenario por el hecho justamente de la pandemia está dejando
de ser la protagonista.
No hablábamos, creo, en una de las columnas, sí, ¿no?
Que fueron como etapas, corrió, ¿no? Fue una gran etapa de pandemia y ahora estamos entrando en otra etapa que, bueno, que es totalmente diferente porque empiezan a aparecer
la gente empieza
otras,
a exigir cosas al gobierno. No,
y el gobierno entra en la etapa final donde tiene que mostrar realizaciones.
¿Qué hicimos durante este tiempo?
Y cerrar, digamos, a partir de la pandemia. Un poco lo ha dicho el presidente, lo han mencionado, es decir, pisar el acelerador, ¿no? Es decir, bueno, hay que hacer cosas. Y bueno, este tramo final va a estar un poco impactado
por
eso.
Hay que hacer cosas y manteniéndose en esta postura de ahorro también, que es muy difícil.
Eso es lo bueno. Ahora hay que ver con la rendición de cuentas cuánto se afloja o cuánto no esa cuestión del ahorro como centro, digamos. Sí.
Eduardo, es realmente un placer tenerte acá en estudios. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un gusto. Nos vemos en 15 días.
Hacemos una pausa.
M24.
La radio
que nos mueve.